Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al programa Converses. Estem, doncs, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center, Barcelona. El primer programa de l'any 2024. Esperem que l'any hagi començat molt bé per tots els nostres oients, com també pels convidats que avui tenim a aquesta primera taula del Converses d'aquesta temporada. Convidats com el Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Manel, molt bona tarda, bon any.
Bon any, molt bona tarda.
Molt bé. El Germán González, dama del Mundo, no, Manel? El Germán ha canviat, ha fet un salt important, i ara està al Periódico de Catalunya.
Allà estem,
benvingut, bon any, enhorabona pel canvi.
Bon any, moltes
Suposo
gràcies.
Que tot el que sigui per millorar, doncs, hòstia, endavant, eh?
Sempre, sempre per millorar.
Molt bé. I el Juan Pablo Sanz, que és el director de comunicació de la Universitat Abat Oliveceu. Bona tarda i bon any, Juan Pablo, benvingut també.
Bon any, allà a la universitat ja estem d'exàmens finals de primer semestre, la cosa està...
Quina pressió, quina pressió, calent, pobres alumnes. Bueno, que apretin, eh?
Ho faran,
no? I sí, segur que aprovaran. Molt bé. El primer convidat de l'any al Converses, el senyor Gonzalo de Oro, que és el president del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, benvingut, senyor Gonzalo de Oro.
Bona tarda i gràcies per l'invitació.
Molt bé, doncs, aviam, comencem any i comencem amb coses importants que afecten a la ciutat de Barcelona, com per exemple, jo li vull començar parlant de mobilitat, perquè avui mateix, aquest dissabte, ha entrat en funcionament a la ciutat de Barcelona en dos carrers, concretament dos carrers molt importants, com són el carrer Aribau i el carrer Muntaner, un canvi important a la circulació. Desapareixen dos carrils, el carrer Aribau, recordem que és un carrer de pujada, Muntaner de baixada. Desapareix un carril d'aquests dos carrers importants dedicats a aparcament i també, doncs, a posar-hi contenidors. Jo no ho sé, hem parlat amb veïns aquí a la COPE i s'han mostrat, doncs, molt queixós en el sentit de que això significarà més contaminació, més embussos i que no arregla ni molt menys el problema de la mobilitat a la ciutat de Barcelona, que molts pensen que és un perill circular per a la ciutat de Barcelona. Senyor Gonzalo de Oro, com veu aquests canvis a la mobilitat? Anem a pitjor en quant a moure's per la ciutat? Com ho veu vostè?
Doncs sí, per desgràcia, tenim aquí un Colau 2.0, no? Al final s'està demostrant que el govern de Collboni, pues és un govern molt semblant al de Colau en les seves polítiques. És cert que amb un tarannà més simpàtic, per dir-ho d'alguna forma, però amb les mateixes polítiques exactament, no? En el tema de mobilitat, doncs, veiem que és una ciutat que cada vegada és més complicat circular, que és impossible aparcar, com comentàvem abans, ni tan sols pagant.
Sí, sí.
Vull dir, hi ha zones de Barcelona no pots aparcar ni pagant, no? I això és un problema molt, molt gran. Tenim un problema en el sentit de que aquestes polítiques han fet que Barcelona s'hagi convertit en una ciutat intransitable. Ara mateix els temps de desplaçament de la ciutat de Barcelona són el doble que una ciutat molt més gran i amb més població i pitjor feta com és Madrid. Poso l'exemple de Madrid perquè ens hem de comparar amb ciutats del nostre entorn, no? Madrid no és un exemple en mobilitat, però és que al costat de Barcelona
Pues, luxe, ara, no?
És un luxe, no? I això fa, els que portem tota la vida a Barcelona, fa 20 anys, doncs era precisament al revés, no? Barcelona és una ciutat quadriculada, amb un pla Cerdà que feia que és una ciutat pues lo que et dic, no? Ben feta, i el que trobem ara, doncs, és una ciutat intransitable en les que per desplaçar-te d'una ciutat, d'una part de la ciutat a una altra, és molt complicat. Tenim carrils bici que estan posats sense cap tipus de sentit, carrils bicis que es trepitgen uns als altres, perquè al final tens molts carrers on tens un carril bici al carrer de baix i al carrer de dalt, i veus com el carrer està completament aturat en quants cotxes i no puja ni una bici, no? I això és la Barcelona actual, i per desgràcia, doncs, el govern que tenim està exactament en la mateixa tònica que el govern anterior.
Després hi ha un altre fet important també, que són els radars que s'han posat al centre de Barcelona, que són radars de 30 km/h, que ves en quins moments del dia, bueno, poden ser acceptables, també en zones on hi ha escoles, també acceptables, perquè, escolti, hi ha gent que està multada a les 11 de la nit, en aquestes zones 30, vull dir, clar, en fi, sí, afany recaptatori podem estar parlant, no?
Completament. Si tu vols que la gent no corri, tens mesures per posar que no siguin purament recaudatòries, no? Ara mateix, a Barcelona va posar fa unes setmanes 28 radars més, que en teoria ara són només, bueno, pues intimidatoris, no, per dir-ho d'una forma,
com diuen,
correcte, però tots sabem que d'aquí uns mesos seran multoris, no? per dir-ho d'una forma, no?
Sí,
seran
sí.
Per multar, no? Que és el que es busca, no? Som la ciutat d'Espanya amb més radars, de llarg, i al final, pues, com comentaves tu, no té cap sentit que en un diumenge a la nit vagis per un col·legi i hagis anat a 30 per hora, no? Sí. Al final, tot això el que té és un afany recaudatori. Nosaltres a l'últim ple ja vam demanar que es tornessin les multes que s'han posat per la zona de baixes emissions, que ha estat anul·lada pel Tribunal Suprem, i l'Ajuntament va dir que no, no? Que això em sembla molt greu, no? Que tu cobris una cosa de forma il·legal i que et neguis a tornar els diners, no? Jo crec que s'ha de ser coherent, i quan tu t'has equivocat, el que no pots fer és... Perquè hi ha coses que ja no pots recuperar. El senyor que s'ha venut el cotxe perquè, per la zona de baixes emissions, això ja no pots recuperar, però almenys tornar els diners a aquelles multes que s'han posat, doncs, de forma totalment incorrecta, perquè és una mesura il·legal.
Molt bé. Doncs jo he començat amb el tema de la mobilitat. No sé si Juan Pablo, Germán o Manel volen seguir per aquest camí o volen agafar una altra tercera. Donga.
Jo Germán, tinc una pregunta fàcil per el tema de la mobilitat. Barcelona està con dificultades de mobilitat en muchos aspectos. Lo que se potencia más ahora es el transporte público, incluso con la creación de las superillas. Un poco se ha olvidado en zonas como el Eixample, por ejemplo, se ha olvidado Ciutat Vella, se ha olvidado al vecino, es decir, el vecino de toda la vida, los comerciantes de la zona necesitan sitios de carga y descarga, eso genera que muchas veces haya conflictos para dejar los vehículos, han desaparecido plazas de aparcamiento, por el afán de dejar el coche, un poco se ha perdido el servicio al vecino de Barcelona en esas zonas.
Nosotros estamos completamente convencidos de que así es. Al final está reinando un fanatismo climático que, con la excusa de que el mundo se acaba, que yo no digo que no, que el mundo está muy contaminado, pero es que se está contaminando principalmente en Asia, no podemos pagar el pato siempre los mismos, ¿no? Que es el sufrido barcelonés, que además siempre es el que menos tiene, porque claro, si tú al final, si te puedes comprar un Tesla, oye, pues fantástico, pero el 90% de la población no puede comprarse un coche eléctrico, no solo un Tesla, cualquier coche eléctrico, ¿no? Entonces al final lo que estamos yendo es hacia un fanatismo climático que hace que te obliguen a abandonar el vehículo privado, que te obligue a usar el transporte público, y oye, yo soy un defensor acérrimo del transporte público, pero tiene que ser una opción, no una obligación. O sea, ante todo, tenemos que respetar la libertad de cada persona de moverse como quiera. Y el ayuntamiento lo que tiene que hacer, si lo que quiere es incentivar el transporte público, es mejorarlo. Tiene que acabar la línea 9 del metro, que lleva 20 años parada. Que es ha costado una línea que estaba, creo que estaba presupuestada para 2.000 millones y lleva 16.000 millones. Ha costado más que el AVE Madrid-Barcelona, más que el Eurotúnel. Es la línea de metro más cara de la historia y todavía no se ha acabado. O sea, es que es gravísimo. Entonces, lo que tiene que hacer Barcelona, si de verdad lo que quiere es reducir los automóviles, es incentivar un transporte público de calidad, bueno, y en el que a la gente le apetezca en el transporte público porque realmente es más ágil. No que te obliguen, porque muchas veces hay las circunstancias de cada persona, e insisto, no solo las circunstancias de cada persona, sino que todo individuo debe tener la libertad de moverse como quiera. Es que estamos en una sociedad en la que nos están obligando a todo y estamos olvidando que tenemos el derecho de elegir cómo nos movemos.
Y el derecho a aparcar, a veces y, también.
Por supuesto, fíjate, una cosa que estábamos comentando antes, ¿no? Es que en muchas zonas de Barcelona, por ejemplo en el Sánchez, no puedes aparcar ni pagando. O sea, es que han quitado todas las plazas de aparcamiento, han dejado alguna en algún chaflán de zona azul o zona verde, y además se da la circunstancia que en algunos parkings es más barato que dejarlo en la calle en zona verde, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que, en cuanto a movilidad, Barcelona debería hacer un giro de 180 grados, y ahí, como en tantas otras cosas, Vox se encuentra muy solo, porque estamos viendo que el resto de los grupos está, unos por convicción, otros por complejo, otros por moda, están cayendo en eso de pues obligarte a dejar el automóvil, a esa limitación, la cantidad de calles que vemos atascadas con un carril bici que está completamente vacío, que no sube nadie, no baja nadie. Y es ilógico, no puede haber, o sea, tiene que haber carriles bici, evidentemente, pero no es necesario que haya 300 kilómetros de carril bici en una ciudad como Barcelona, que además es una ciudad con subidas, con bajadas, que no es Ámsterdam. Y vamos, yo creo que tenemos que volver al sentido común, evidentemente, buscando siempre una ciudad más sostenible, pero no a costa de los sufridos barceloneses, que es no olvidemos que Barcelona es la ciudad más cara de España en todo. Y yo creo que hay que tener un poquito de respeto a las personas que lo están pasando mal y que no llegan a fin de mes, para que encima te obliguen a cambiar el coche, te hagan pagar por todo, en fin.
Nosotros para que te compres un patinete.
Sí, eléctrico.
Sí,
está mal, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, es que al final... Pero bueno, siempre que cumplas las normativas, sí, las normas,
que no lo haces, ¿eh? Sí, sí. Correcto.
Yo, Pablo, que el invitado ha hecho mención, ¿no?, de que somos una de las ciudades más caras. La Cámara de Comercio esta semana ha sacado un informe que indica que el esfuerzo que las familias tienen que hacer para subvenir el alquiler es más grande ahora. Es el momento, digamos, en el que las familias tienen que hacer más esfuerzo para pagar el alquiler. ¿Cuál es su diagnóstico y qué soluciones se podrían proponer desde el ayuntamiento, teniendo en cuenta además que le pregunto a una persona que tiene experiencia en el sector inmobiliario y que se ha movido empresarialmente en este ámbito y que seguramente tiene una visión completa y compleja de la situación?
Pues mira, bueno, lo primero que quiero aclarar, que si los oyentes escuchan hielo, no nos estamos tomando un whisky, nos estamos tomando un café con hielo,
café
que quede
con
claro.
Hielo, café solo, ¿eh?
Exactamente.
O un té como Juan Pablo, ¿vale?
Bueno, venga, la verdad es que el tema de la vivienda es un tema muy complicado. No se ha hecho vivienda social en los últimos 50 años en ningún sitio. Yo creo que es un atraso y es algo que debemos analizar dónde está el problema. Lo que es evidente es que todas las medidas que ha tomado la alcaldesa Colau han sido perjudiciales. En sus 8 años de mandato, el alquiler ha subido un 50% en la ciudad de Barcelona, lo cual demuestra que meter la zarpa y quererlo regular todo muchas veces va en contra de los intereses de la gente. Y yo creo que lo que tiene que hacer la administración es construir vivienda social. Tenemos un problema muy grave. Nuestros hijos, a la hora de buscar pues una vivienda, lo pasan muy mal, porque un alquiler medio en Barcelona es de 1.000 euros para arriba y muchos chavales están cobrando 1.000 y pico. O sea, es que muchas veces ni con los sueldos de los dos, ¿no? Es un tema muy complicado y que yo creo que lo primero que hay que hacer es liberalizar suelo. Todo aquel suelo que no esté protegido tendría que ser liberalizado y construir. Esto es así. Pero yo creo realmente que el peso de la vivienda debería llevarlo la administración, ya sea la autonómica, la local como la nacional.
Y siempre mejor intervenir en el mercado y no regularlo, ¿no? A lo mejor sería...
Sí, bueno, al final las regulaciones nos demuestran que siempre te das de bruces. Cuando quieres regular una cosa, normalmente el resultado es el contrario que tú prefieres, ¿no? El que tú buscas. Yo creo que en esto hay que hacer un análisis como sociedad, porque aquí estamos fracasando en un país donde se construye tanto, sin embargo, hay carencia de vivienda, ¿no? Con lo cual no se está haciendo bien. Pero repito, que es un tema muy complejo que no solo hay que atacar desde el ámbito local. Yo creo que es un tema que hay que atacar desde todas las administraciones, porque el problema en ciudades como Barcelona, que están limitadas pues por el mar y por otras poblaciones, pues es más grave, pero es un problema que está afectando a toda España.
Manuel, ahora sí.
Sí, una de las preguntas que le quería hacer es que precisamente además estamos en ese debate en el conjunto de España sobre la inmigración, que lo ha puesto sobre la mesa Junts per Catalunya para poder aprobar uno de los decretos leyes del gobierno de Pedro Sánchez. En Barcelona sabemos que hemos pasado de los 1,7 millones de habitantes y hay una población extranjera importante de todo tipo, en gran parte también europea. ¿Qué se debería hacer en los próximos años en Barcelona para limitar un poco la entrada o en todo caso para asegurar que los que viven no se tengan que ir, ¿no?
Yo creo que con el tema de la inmigración lo que hay que hacer es hablar claro y no engañar a las personas. Es decir, vivimos, y yo que estoy recién aterrizado en la política, lo veo en el Ayuntamiento de Barcelona, que lo que hace la mayoría de los grupos ante los problemas es negarlos. Tú no puedes negar la realidad, porque si tú niegas la realidad y no haces un diagnóstico correcto, no vas a arreglar ese problema nunca. Es evidente que en España, y sobre todo en Barcelona, tenemos un problema grave de inmigración ilegal, y lo que hay que hacer es ser muy duro. Ser muy duro, ¿pero por qué? Por muchos motivos. Primero, porque las personas que vienen, vienen engañadas. Vienen dejando todos sus ahorros en mafias que luego, pues muchos acaban en el mar muertos. Por la promesa de una Europa maravillosa e idílica que ya no existe. Luego llegan aquí y se dan de bruces con la realidad. Y es que en muchos casos no les queda más remedio que delinquir para poder llevarse el pan a la boca. O sea, es que es así. O sea, es que es un drama. Y nosotros desde Vox, cuando hablamos de este tema, intentan deshumanizarnos, pero no estamos atacando al inmigrante. Lo que estamos atacando es a esas políticas que les hacen creer que esto es un paraíso. Y estábamos hablando hace dos minutos de que es un problema para nuestros hijos, que tienen una cierta comodidad porque sus padres trabajan, porque son de aquí, porque están integrados, pues imagínate para una persona que viene sin nada, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer con la inmigración es ser muy duro en cuanto a las políticas de puertas. O sea, no hay que hacer llamadas a la inmigración como se está haciendo. Y luego, lo que no puede hacer la ciudad de Barcelona es tener estas políticas buenistas y de aceptación de un problema que es un problema que está haciendo, primero, que los números de inseguridad sean muy altos, porque nos guste o no, el 76% de los crímenes y de los actos delictivos de la ciudad de Barcelona, correcto, están producidos por extranjeros. Esto es una realidad, 76% es prácticamente la mayoría, y del otro restante hay una parte importante que además estamos hablando de extranjeros que están ya nacionalizados españoles. Pero esto es una realidad, y tú lo dices y se te echa de encima. Bueno, pero ¿qué hacemos? Habrá que arreglar el problema, ¿no? Entonces yo creo que en esto hay que ser muy directo. No podemos engañar a la gente, no podemos engañarlos. Es un problema que hay que solventar, y lo que tenemos que hacer si queremos ayudar es ayudar en origen, y que la gente no tenga que emigrar, que no tenga que jugarse la vida para cruzar el charco y venir aquí, y que pueda ser feliz en su tierra. Al final, de lo que se trata es de que el progreso llegue a todas las partes del mundo, y que no tenga que ser siempre Europa la que está aceptando, porque luego además Europa está perdiendo su idiosincrasia, y esto es una realidad. O sea, nosotros siempre dejamos muy claro que ante la inmigración pues tenemos una cierta preferencia hacia aquellos países que tienen nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra manera de ver la vida. No es lo mismo una persona que viene de un país pues de Sudamérica, que viene aquí a trabajar, que viene y se integra, que personas que vienen pues con una idea de la vida y de la mujer, sobre todo, pues muy distinta a la nuestra, que no la respetan, que piensan que es un ser inferior, que piensan que no tiene derecho a nada, que incluso en muchos casos hay mutilaciones genitales. Todo esto, nos guste o no, es una realidad que estamos importando y que en muchos países de Europa pues ya les está explotando en la mano, ¿no?
Entonces nosotros con los datos que ustedes tienen ya desde el ayuntamiento, ¿ha mejorado o ha empeorado la seguridad en Barcelona con el nuevo gobierno de Collboni? Hemos tenido hace muy poco aquí también al jefe de la Guardia Urbana, y es verdad que bueno, ellos ofrecen unos datos, pero también es verdad que los medios...
Siempre hablando de la percepción, ¿no? La cosa es los datos, es la percepción, ¿no?
Publicamos que quizá son mucho más duros los incidentes, hay mucha arma blanca, es decir que igual, no sé, igual hay menos en número, pero son más graves, ¿no?
Esa cultura de la navaja, de que ha hablado alguna vez también aquí el teniente alcalde Albert Valle, y una cultura de la navaja en Barcelona, que a veces trifulcas entre particulares acaban pues con un navajeo, ¿no? Dices, ¿y por qué? ¿No?
Eso sí, control ahora mismo, sobre las armas. Ahora mismo, ¿no?, tenemos un problema también entre bandas. Claro. Marroquíes y argelinas que se están pues peleando a ver quién se lleva el gato al agua y quién domina ciertos barrios de la ciudad, ¿no? La realidad es que la delincuencia está subiendo. Tampoco nos tiene que extrañar, porque no nos engañemos, que el señor Batlle, que es ahora mismo el teniente alcalde que lleva el tema de seguridad ciudadana, es el que lo era también en la época de Colau. No podemos olvidar que Colau gobernó con el Partido Socialista. Y todo está igual, y yo desde luego no le niego la buena intención al gobierno, evidentemente, a este gobierno, al de Colau hasta se lo niego, pero a este gobierno no le niego la buena intención, pero está fracasando porque los datos son clarísimos, tenemos problemas. O sea, ya no solo la percepción ciudadana, que es clarísima, es el primer en todos los barómetros, es la primera preocupación de los barceloneses, es la inseguridad, mejor dicho. No solo la percepción, es que tenemos bandas, tenemos en ciertas zonas de la ciudad en robos a pisos, o sea, en Tres Torres, por ejemplo, ha habido meses donde se ha robado en Sarriá, se ha entrado a robar un piso al día. O sea, eso son cifras escandalosas. En otras zonas de la ciudad tenemos problemas con las drogas. Ahora tenemos el problema también del fentanilo, que como tantas cosas que se importan de otros países, pues también hemos importado de Estados Unidos, que es una droga letal, económica, fácil de conseguir, y además que, según dicen, te engancha a la primera. Bueno, pues eso también está creando gente drogodependiente que también delinque para conseguir las drogas, ¿no? Entonces, la realidad es la que es. Hemos visto todos vídeos que circulan por ahí, como se pegan palos a turistas, como se roban relojes en Paseo de Gracia, como, en fin. Y es cierto que la mayoría de los actos delictivos son hurtos, pero es verdad que las agresiones son cada vez más duras, más violentas, y tenemos además un problema grave con las agresiones sexuales, que han aumentado un 51%, y que 51%, que no es una cifra baladí.
Pequeña.
Y que además cada vez se producen con mayor violencia, ¿no? Y con mayor ensañamiento, y muchos casos es, y hay que decirlo, porque son producidas por personas de países que consideran que la mujer, pues poco menos, que no tiene derecho a vivir. Entonces, por eso, son temas que con serenidad, pero que hay que poner sobre la mesa para intentar arreglarlos. Ocultarlos y llenarnos la boca de buenismo, lo único que conseguirá es que esto vaya más.
Yo quisiera recuperar la cuestión que hablaba Juan Pablo sobre la vivienda, a raíz de lo que comentabas tú de las viviendas de alquiler, que cuesta muchísimo encontrar una vivienda de alquiler a un precio asequible. Ahora en febrero entra en vigor esa normativa que pactaron el otro día en Madrid la consellera Capella con su homóloga del gobierno central, de limitar el precio de los pisos de alquiler en Barcelona, ¿no? En 140 municipios, pues limitar lo que dicen ellos, zonas tensionadas. ¿Esto es una solución o es acrecentar el problema, como dicen el sector de la construcción, que eso significará un aumento de los precios de los pisos de alquiler y una escasez de pisos en el mercado? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, esto es una cuestión de matemáticas. Esto es como cuando se habla del el comunismo, si funciona o no. Solo hay que ver en cuántos países ha funcionado. En ninguno. Pues esto es un poco lo mismo. Al final, aquí ya tuvimos una limitación de precios con Colau. Y como he dicho antes, los alquileres subieron un 50%. Aquí, si de lo que se trata es de facilitar, o sea, de que haya más pisos en el mercado, lo primero que hay que conseguir es garantizarle a los propietarios seguridad. Primero, que no te ocupen el piso. Segundo, que si alguien, si tienes un inquilino y no te paga, que lo puedas echar en un tiempo razonable. En el momento en el que el propietario sabe que meter una persona en su casa es un riesgo y que es tirar una moneda al aire, que si te sale el inquilino bueno es una maravilla, pero si te sale malo puede ser un problemón. Muchos propietarios lo que optan es por no alquilar. No alquilar, vender, etcétera. O sea que al final lo que tenemos que hacer es lograr esa seguridad jurídica para los propietarios y también para los inquilinos, que no haya abusos, porque en algunos casos también los hay por propietarios, pero conseguir un equilibrio en la que tanto propietario como inquilino se sientan cómodos y a uno le apetezca alquilar y al otro le apetezca pues ir como inquilino. Las cosas al final no son tan complicadas. Se trata de facilitar las cosas y sobre todo, repito, en España tener un piso en propiedad y ponerlo en alquiler es un riesgo muy alto, muy alto. Y por eso en España es mucho más caro alquilar que en otros países de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque como el riesgo es más alto, se ponen menos pisos en el mercado de alquiler. No hay más.
Yo, Carlos, retomando el concepto de la seguridad jurídica y continuando un tema que se ha hablado mucho esta semana sobre si hay que multar a las empresas que se fueron de Cataluña o hay que incentivar su regreso, hoy Barcelona ofrece un ecosistema atractivo para el tejido empresarial, para que vuelvan las empresas, para que se creen empresas nuevas. En fin, Barcelona es un ecosistema
que vengan inversiones, vamos.
Eso es, atractivo para la inversión.
Bueno, aquí tenemos, por desgracia, tenemos la permanente espada de Damocles del separatismo, ¿no? Que eso es una amenaza pues muy fuerte, porque al final, oye, cualquier inversor, cualquier persona que quiera montar un negocio, ya sea un restaurante, una tienda, un hotel, lo que quiere es que donde vaya a montar el negocio esté tranquilo y que pueda tener los problemas cotidianos del día a día, no que de repente una mañana se levanten a decir que esto es un país, a quemar las calles, como ocurrió aquí, que parece que ya no nos acordamos, que se quemaron las calles de Barcelona, se arrancaban trozos de acera para tirarlos a la policía, que fuimos imagen en todo el mundo, imagen vergonzosa en todo el planeta. Y claro, evidentemente lo que la gente necesita, tanto empresas como particulares, es certidumbre, tranquilidad y saber que el riesgo que tiene su negocio está basado en que yo haya acertado en el negocio, no en factores externos como puede ser un gobierno que de repente se declara en rebeldía y demás. Yo creo que esta propuesta, que es me parece lamentable, que además viene de un partido como Junts, que hace muchos años que dejó de ser un partido conservador y que lo único que le queda de conservador son algunos de sus votantes, poco más, es una propuesta realmente insultante. O sea, tú lo que tienes que hacer es garantizarle a la gente que va a estar tranquila. Entonces, la mejor manera de que vuelvan las empresas es que ellos se vayan a su casa, dejen la política y que podamos tener una sociedad tranquila, que no esté preguntándose cada día qué va a pasar el año que viene, vamos a tener independencia, no vamos a tener, vamos a tener revuelta, no vamos a tener, vamos a tener rebeliones, no vamos a tener. La gente necesita tranquilidad, encarar el futuro en los problemas normales que ya tenemos todos cada día, y no que la clase política nos meta más problemas, y problemas además pues totalmente artificiales, en los que además ni siquiera ellos, y son conscientes, tenían el apoyo de la gente. O sea, al final necesitamos certidumbre, tranquilidad y saber que lo que va a pasar mañana no va a ser peligroso.
Molt bé, doncs, situem els oients, esteu escoltant el Conversa, com cada dissabte, a la cadena Cope Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el senyor Gonzalo Diero, que és el president del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, i fem programa amb el Juan Pablo Sanz, el Germán González i el Manel Manchón. Qui vol obrir aquesta segona ronda de preguntes? El Germán.
Jo hi ha diversos temes que m'han quedat pendents, sobretot el tema de la seguretat. La seguretat. Usted comentaba el incremento de los delitos en la ciudad. Creo que se cerrará el año con un incremento entre un 10 y un 12%, aunque no hay cifras definitivas todavía. Correcto. Y sí que se notará este aumento de los delitos más violentos, como usted comentaba, las agresiones sexuales, los abusos y puede que el tema de los robos violentos. ¿La solución pasa por poner más policías en la calle, pasa por tener más acuerdos con los Mossos o pasa por incrementar el tema de las penas hacia los multireincidentes o aplicar las que ya se tienen pero no se aplican?
La solución pasa por todo lo que has dicho. Es una mezcla de todo. Nosotros lo primero que hicimos en el primer pleno que entramos, cuando entramos en el ayuntamiento, fue dar apoyo a la Guardia Urbana y pedir que se le dieran todos los medios habidos y por haber para que la Guardia Urbana dejara de ser simplemente una policía que multa a los automovilistas, que básicamente es en lo que se ha convertido, y pasar a ser un cuerpo policial que realmente ayuda a evitar robos y demás, ¿no? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, pues que se nos votó en contra, como tantas cosas que nosotros presentamos en busca de mejorar la calidad de vida y la seguridad de nuestra ciudad, y que bueno, al parecer pues al alcalde Collboni no le preocupa, él está muy contento con lo que tenemos. Yo desde luego soy bastante más ambicioso y buscamos la perfección, dentro de que es imposible tener la perfección, pero desde luego si no la buscas es imposible que la encuentres. Pasa por todo, pasa por en primer lugar darle galones a la policía. Darle galones es que la policía...
Esto es lo que le iba a preguntar.
Claro,
¿Cree que en esta ciudad, durante muchos años, se ha perdido el principio de autoridad?
Mira, te voy a poner un ejemplo que me comentó una persona ligada a la Guardia Urbana de un accidente que hubo hace un tiempo, de un coche de Guardia Urbana que se dirigía a una urgencia y con tan mala suerte que al cruzar un semáforo, bueno, pues le dio un golpe a una señora en un paso de cebra y la señora, bueno, pues se cayó y se rompió una pierna. Bueno, estos agentes iban a cubrir una urgencia. Creo que era un intento de asesinato. Bueno, pues, ¿qué hizo el ayuntamiento? La señora puso una demanda, con todo el derecho del mundo, denunció a la Guardia Urbana, pero es que el ayuntamiento se presentó como acusación particular contra su propia policía. Claro, ¿qué efecto puede tener esas medidas? Miedo entre los agentes de la Guardia Urbana, que dicen, oye, yo, encima que me desplazo para intentarle salvar la vida de una persona, tengo un desgraciado accidente completamente involuntario, y encima el propio ayuntamiento, en vez de defenderme, porque no ha habido ningún tipo de mala fe, se pone en contra mía, que es lo que está ocurriendo estos últimos años con Colau, ¿no? Entonces, esto es lo que no puede ser. A la policía hay que darle galones, hay que decir, oiga, usted, siempre que no se salga de la legalidad, tiene todo el apoyo del alcalde, del equipo del gobierno, pero todo y sin fisuras. Porque si no, tú no puedes tener una ciudad en orden si no le das galones a la policía. La policía no tiene medios, no tiene cámaras para poder demostrar lo que está pasando. No tiene taser, que nosotros también hemos pedido que puedan tener pistolas taser. En fin, una serie de medios que no tiene y que el ayuntamiento no le da. Entonces, al final, eso lo que crea es un cierto miedo entre los agentes de policía, porque no se sienten protegidos ni amparados. Yo creo que es muy importante que, sobre todo, la policía, en todos los ámbitos de la vida, la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana, se sientan apoyados por sus jefes. Es fundamental si queremos preservar un estado de derecho.
Ahora te voy a contar, ¿me permites?
Sí, permítame.
Aviso de robo en zona franca, se dirige varias patrullas de Mossos, varias patrullas de la Urbana, y un coche de la Urbana en acceso al algo de una farmacia era, sí. El acceso a Zona Franca por una calle lateral con un stop, para el stop con las luces puestas, pese que era de madrugada, 4 de la mañana, asoma un poco el morro y tal como asoma el morro, viene un coche y se lo come. Y hay un accidente. En el que ese coche iba a los 4 ladrones que habían entrado a robar a la farmacia. Con lo que la operación acaba con los urbanos deteniendo a los 4 ladrones. Pues bien, los urbanos suspendidos de empleo y sueldo por saltarse un poquito el stop, 4 de la mañana de madrugada, para un poco llegar antes, con las luces puestas y todo, a la emergencia.
Es completamente surrealista. Y es lo que un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Estamos en un mundo en el que nos estamos acostumbrando a que las administraciones se pongan más del lado del delincuente, lo mismo que hablábamos antes con el tema de los pisos de alquiler, o que si hablamos después del tema de la ocupación, o en esto, ¿no? Entonces, yo creo que en esto tenemos que ser muy claros. O sea, no puede haber ningún tipo de fisuras. La administración tiene que estar a muerte con la policía. Y evidentemente lo que no podemos permitir es que la policía pues haga una mala praxis. Eso está claro. Pero, hombre, tampoco tenemos que pretender que la policía sea pues un profesor de parvulario que solo te regaña. La policía es policía y es quien está habilitada para poner orden. Esto es tan claro. Mira, yo estaba, un poco volviendo a la pregunta que me habías hecho, estaba mirando a los datos de los reincidentes, ¿no? En Barcelona se han detectado 315 delincuentes multireincidentes, de los que 269 han sido detenidos 1.629 veces por cometer más de 4.000 delitos. Los 5 multireincidentes han sido detenidos 112 veces. Claro, es verdad que esto no es solo culpa del señor Collboni, tampoco vamos a echar la culpa de todo, pero desde luego sí es culpa del Partido Socialista al que pertenece el señor Collboni. Y es que al final tenemos una ley nacional laxa, muy laxa, que permite que esto ocurra. Y esto también hace que la policía se desespere, porque la policía hace muy bien su trabajo, tanto Guardia Urbana como Mossos, como Guardia Civil, como Policía Nacional, hacen muy bien su trabajo, detienen a mucha gente. Y la culpa tampoco es de los jueces, porque las leyes las tienen que cumplir. O sea, al final tenemos unas leyes laxas que lo que permiten es que haya esta rueda de delincuentes que entran y salen y que además indirectamente producen un efecto llamada, porque si tú sabes que en un país como España y una ciudad como Barcelona tú robas y al día siguiente sales, oye, pues si tengo que escoger si robo en Roma o en Barcelona, pues me voy a Barcelona, que es más fácil, ¿no? Por eso te decía antes que son muchas cosas las que hay que hacer, muchas, no solo una.
Muy bien, nos quedamos en el ayuntamiento. Tenemos un gobierno con el señor Collboni como alcalde, está en franca minoría, tan solo con 10 concejales gobernando. Difícil que aguante hasta final de legislatura, ¿no? Ya hace 6 meses que está en la alcaldía, están ahí negociando pactos, Junts, Esquerra, Comunes. ¿Usted qué vaticina, señor Gonzalo Díaz? ¿Cómo acabará ese...?
Mire, yo lo que sí le puedo decir es que a día de hoy, y solo con 2 concejales, es triste, pero somos la auténtica oposición, porque al final tenemos un alcalde del Partido Socialista que ha gobernado con Esquerra y con Comunes, que es alcalde porque le ha puesto el Partido Popular y los Comunes, y que la única salida que tiene para sacar su gobierno adelante es pactar con Junts. O sea, el único partido que queda fuera de la ecuación es Vox, a mucha honra. Pero claro, al final aquí lo que tenemos es un partido con 10 concejales en el que es muy difícil sacar cosas. Yo entiendo que es muy complicado gobernar con 10 concejales. Pero claro, al final tendrá que escoger entre susto o muerte. Realmente el papel de Collboni no es fácil, pero yo dudo mucho que pueda seguir gobernando en minoría, porque no ha sacado ni los presupuestos. Le está costando francamente mucho. Yo creo que al final todo indica, no sabemos porque aquí tampoco somos pitonisos, pero todo indica que el pacto va a ser con Junts, con lo cual pues al final vamos a tener lo que algunos decían que no querían tener, que es a Puigdemont en la Plaza Sant Jaume, y es un problema, yo creo, para Barcelona, porque además se ha demostrado que Junts, por mucho que haya intentado ocultar sus cifras con Trias y haya intentado pues poner a un candidato, digamos, más de consenso y más moderado, la realidad es que Junts es el partido de Puigdemont, es el partido del golpe de Estado, es el partido que ahora mismo está marcando la política nacional, es un partido que ha hecho que el gobierno de la nación esté completamente a sus pies y que nos, bueno, pues esto, vamos a tener una legislatura muy complicada, tanto el gobierno de la nación como el resto de los gobiernos, porque al final, bueno, pues el peso de Junts es importante y creo que sería muy mala noticia que llegara al Ayuntamiento de Barcelona, porque además, en contra de lo que mucha gente piensa, y esto lo estamos viendo desde dentro, en la mayoría de las cosas Junts se está alineando en las políticas, tanto en movilidad como en seguridad, etcétera, se está alineando muchísimo con el Partido Socialista, con Comunes. O sea que tampoco estamos hablando de un partido, digamos, de lo que se decía antes de centro-derecha conservador. Yo creo que eso pasó a la historia y ahora Junts es una especie de oportunista que va allá donde puede picar algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es malo para Barcelona.
Manel.
Porque en todo caso, aunque no, es evidente que Vox no es imprescindible para aprobar los presupuestos, porque además el PSC necesitaría más partidos, pero se presta a Vox a entrar en la negociación, a intentar negociar algunas partidas cuando se abra esa, bueno, de hecho ya se ha abierto, lo único es que le ha salido mal de momento al PSC y lo volverá a intentar en las próximas semanas, me imagino.
Mira, nosotros somos muy conscientes de que a nosotros nos ha votado la gente para hacer cosas, no para calentar silla ni para llevarnos un sueldo a final de mes sin hacer nada. Nosotros estamos ahí a disposición de los vecinos de Barcelona para intentar solventar problemas. Otra cosa sea que los demás no quieran contar con nosotros, allá ellos. Nosotros estamos ahí, hacemos propuestas en cada comisión, en cada pleno, y todas aquellas propuestas que plantean los demás, que nosotros consideramos que son buenas para la ciudad de Barcelona, las apoyamos, sin ningún tipo de cinturón, ni de corte, ni de complejo. Estamos ahí, nosotros somos muy conscientes que somos sueltos cargos públicos, además estamos recién llegados a la política y todavía no tenemos ese aura intocable que tienen algunos, ¿no?, que se piensan que un político es algo... No, bueno, un político es un servidor, y nosotros somos servidores, y somos muy conscientes de que Barcelona lo que necesita es gente... Barcelona y cualquier administración, gente que esté al menos para intentar solucionar los problemas, al menos para intentarlo, y nosotros lo hacemos. Nosotros si nos llaman, lo que pasa es que no nos llaman para nada, pero si nos llaman para hablar de presupuestos, oye, nos sentaremos y conoceremos. Evidentemente lo que no haremos es traicionar a nuestros votantes, jamás, pero todo aquello que creamos que es bueno para la ciudad de Barcelona y que no traiciona los valores y la idea de nuestros votantes, lo vamos a apoyar como no puede ser de otra manera, como hemos hecho por ejemplo con el tema de las terrazas. El tema de las terrazas, bueno, pues el gobierno se quedó prácticamente solo con nosotros, y creo que en primera instancia nosotros, PP y el PSC, fuimos los únicos que apoyamos el tema de las terrazas porque creíamos que era bueno para la restauración. Bueno, luego se sumó Junts, oye, pues aleluya, bienvenidos. Pero nosotros vamos a estar en todas aquellas cosas que creamos que son buenas para la ciudad y no vamos a hacer cinturón a nadie porque no estamos para eso.
Usted es un recién llegado a la política, bueno, a la política activa, supongo que ha interesado a la política antes, pero como representante en la administración, ¿qué es lo que más le ha sorprendido y qué es lo que más le ha decepcionado?
Mira, sorprendido, bueno, la verdad es que sorprenderme no me ha sorprendido nada. Te tengo que reconocer. Hombre, sí me ha sorprendido un poco que realmente para una gran parte de la clase política sea más importante hacer un cordón antidemocrático a Vox que votar cosas que son buenas para los vecinos. Eso realmente me sorprende y además me decepciona. Me decepciona porque al final, oye, si yo propongo una cosa que es buena, que tiene cara y ojos, oye, pues ¿por qué me dices que no? No, porque eres Vox. Sí, bueno, pero es que la gente está pendiente de que arreglemos sus problemas. Y tú tampoco no haces nada, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo que sí que me ha sorprendido es la cantidad de gente que lleva toda la vida en política y sobre todo lo alejados que están muchos políticos de la realidad. O sea, yo recuerdo, mira, os voy a poner un ejemplo. El primer mes que estuvimos ahí, que nos vino a ver el Partido Socialista, pues para comentarnos que querían subir sueldos. Bueno, entonces yo le dije, mira, nosotros no lo vamos a votar porque creemos que precisamente lo que hay que hacer es lo contrario, pero incluso le dije, oye, si queréis subir sueldos, ¿por qué no os esperáis un par de años, al menos? No, el primer pleno. Y luego, es que es antiestético, además, o sea, es una cuestión, y luego dicen, bueno, es que hace 12 años que la corporación no se sube el sueldo, y bueno, pero es que todo eso, yo creo que con el tiempo lo puedes justificar, pero que tu primera medida medida sea subirte el sueldo, creo que es antiestético y es una falta de respeto en un momento en el que la sociedad lo está pasando mal, que hemos pasado una crisis, luego hemos pasado una pandemia. Creo que es una falta de respeto. Y luego, claro, te venían a decir, es que claro, es que, porque claro, la subida de sueldo no era solo para los miembros de la corporación, también era para los empleados del ayuntamiento, sobre todo para los altos cargos. ¿Y qué? Y te decían, bueno, claro, es que aquí hay muchos altos cargos, están cobrando 100 y pico mil euros al año, y en la empresa privada cobrarían más. Digo, ojo, en la empresa privada la mayoría de la gente cobra menos, y el que cobra más es porque es el mejor. Esta es la gran diferencia, ¿no? Que ellos reparten, bueno, como es un dinero que es público y que está ahí, pues reparten salarios de una forma... Y ellos piensan que un sueldo de 150.000 euros es un sueldo medio... Que no es así. Que no, o sea, es que en el ayuntamiento hay muchísima gente que cobra mucho más que el alcalde. Y que no... Yo no digo que no se lo merezcan, ¿eh? Pero que no son sueldos de la calle. No son sueldos de los que está cobrando la gente en la empresa privada.
Evidentemente. Nos quedan dos minutos, Juan Pablo, venga.
Simplemente decir que a pesar de todo, resulta que en el último barómetro municipal tenemos a un alcalde que por primera vez desde 2019 aprueba. ¿Esto es porque ha habido cambios sustanciales de Colboni respecto a la anterior administración? ¿O por qué? ¿Qué explicación le ve?
Te respondo muy rápido. Tú ten en cuenta que venimos de tener a la peor alcaldesa de la historia de nuestra ciudad, sin ningún tipo de duda. Y cuando digo alcaldesa, no quiero decir mujer y hombre. O sea, hemos tenido una persona de alcalde que era ocupa de profesión. No lo olvidemos, ocupa de profesión, que se ha puesto de lado de los ocupas, que se ha puesto de lado de los delincuentes, que se ha puesto de lado de los manteros. Una persona que es todo lo contrario a una persona de orden, que es lo que debe ser un gobernante. El señor Colboni, ¿qué tiene? Pues tiene que es un hombre que en las formas es mucho más correcto que la señora Colau, hay que reconocerlo. Es una persona pues que ha recibido al rey, que ha hecho cosas normales, pero como vienes de algo tan digamos anormal, en el sentido de que tan curioso, pues claro, pues a la gente pues le parece que es mejorar, y claro, sí, en las formas hemos mejorado. El problema es que en las políticas no hemos mejorado nada, porque se está haciendo exactamente lo mismo en todo, desde la seguridad hasta la vivienda y pasando por movilidad, se está haciendo exactamente lo mismo.
Molt bé, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Gonzalo Dioro, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Llarga vida a l'Ajuntament, aviam si la cosa funciona, i moltíssima sort també.
Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de poder conversar, pel dinar també.
Molt bé.
I gràcies per la companyia.
Fantàstic, doncs també gràcies al Manuel Manchón, com sempre, al Juan Pablo Sanz i al Germán González per haver compartit aquesta conversa d'aquest dissabte. La setmana que ve tornarem, com sempre, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Golter Center de Barcelona. Bona tarda, molt bon cap de setmana i que vagi molt bé. Adéu-siau.